tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Toca hablar ahora y seguir analizando valores de la mano de Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de Active Trades. Hola, Juan Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes. Vamos a analizar algunos valores destacados, si le parece. Pues vamos a comenzar por algunos de los grandes protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española. El primero de ellos sería ACS, que hoy ha liderado las alzas dentro del IBEX. Ha subido al final un 2,77% después de conocerse esa entrada en el accionariado de Criteria Caixa, el holding de la Caixa, para convertirse de hecho en el segundo máximo accionista por detrás de Florentino Pérez en esta compañía constructora de servicios. ACS ahora mismo, ¿cómo está por técnico, Juan Enrique? ¿Cómo está el valor?
Pues la verdad es que dentro de la situación en la que se encuentra, es verdad que podemos decir que a nivel técnico no hay ningún indicio en general que nos haga pensar en debilidad. Es verdad que a medida que los precios se han ido acercando a ese entorno de los 40,50, 40,70 euros por acción, le ha costado bastante superar niveles, sobre todo, como digo, por acumulación, en este caso de papel, de ese dinero vendedor. Y esto lo que ha propiciado a la larga ha sido que vayamos viendo, lógicamente, movimientos difíciles, movimientos con muchas dudas y, sobre todo, como digo, esa acumulación importante. Pero aún así, los mínimos siguen siendo crecientes, largamente alcista, y por fundamentales, como muy bien has comentado, vemos cómo sigue acompañando esa fortaleza, sobre todo ese interés por parte de los inversores y también de los accionistas, y una compañía a día de hoy totalmente saneada, la deuda que tiene es simplemente a corto plazo, no tiene deuda de medio ni de largo plazo, un PER muy por debajo de la media y también muy por debajo de la media en Europa, y sobre todo con unas vistas y con una proyección muy importantes por capitalización y por descuentos por comparativos. Por lo tanto, yo creo que es una compañía que podríamos tener en cartera perfectamente, ya no solo para corto plazo, sino también para medio plazo. Muy, muy interesante, Rocío.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Por ejemplo, el primer valor que vamos a analizar a petición, en este caso de Jorge, que nos escribe desde Cambrils, es Deutsche Telekom, la operadora de telecomunicaciones alemana. Dice que está dentro, DTS el ticker, desde el 12 de febrero a un precio de 22 euros. Nos señala que actualmente la compañía pues sigue a esos niveles y se está planteando cerrar y pasar a otra cosa. Así que pido un poco, bueno, si comparte o no esta visión, ¿cómo está ahora mismo Deutsche Telekom?
Bueno, una compañía dentro de, es verdad que el sector al que pertenece, en general no podemos decir que sea una compañía con fortaleza, no podemos decir que sea un sector ahora mismo que pueda tener sobre todo mucho interés por parte en general de los inversores. No creo que sea interesante tampoco de cara a medio o incluso a largo plazo. Yo creo que genera mucha debilidad. No creo, como digo, por técnico, tampoco que ni en el caso del corto ni tampoco del medio incluso largo plazo sea una compañía con interés. La tendencia es claramente bajista, los máximos y los mínimos siguen siendo claramente decrecientes, seguimos viendo un aumento en la parte del volumen de contratación en las caídas con respecto a los impulsos, lo cual genera interés en este caso por esos retrocesos, ¿no? Por esta tendencia bajista, sobre todo de cara a ese medio, incluso corto plazo, y por lo tanto vamos viendo cómo sigue perdiendo niveles importantes, como era el entorno del 21,50, volvía a perder también los 21 euros por acción. Es verdad que los recupera en el medio plazo con un buen impulso, pero por el momento mucha debilidad, mucha volatilidad negativa, con una beta muy por encima del punto de referencia, lo cual quiere decir que en un momento malo de mercado, que yo creo que debería venir más pronto que tarde, Deutsche Telekom no será una compañía que se desmarcará un poco de la realidad, de la situación actual, y sobre todo vamos a ir viendo cómo va a seguir generando debilidades de cara, sobre todo, a las próximas semanas. Una compañía que por fundamentales sigue sin generar buenos ratios, muy, muy mal en los números generales por capitalización, la deuda sigue aumentando, el descuento por comparativos sigue siendo claramente negativo, y ahora mismo una compañía que por fundamentales y por la parte micro directa interna de la empresa debería cotizar en el entorno de los 19,50. Por lo tanto, estamos cotizando en ratios muy, muy por encima del precio real de cotización.
Bueno, siguiente consulta. Vamos, si le parece, ahora con un mensaje, con una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. Sería este.
Buenas tardes, soy Juan. Mi pregunta para el analista era por una aerolínea. ¿Cómo ver entrar ahora con miras al verano? ¿Y cuál vería mejor? ¿Iberia o Ryanair? ¿O otra que le parezca mejor al analista? Muchas gracias.
Bueno, está pensando en tomar posiciones, por ejemplo, en IAG. Otro de los valores que podría tener en mente es Ryanair, sector de las aerolíneas. Si le parece, miramos ambos y comparamos, ¿no? Juan Enrique.
Sí, a mí personalmente no es un sector que me llame especialmente la atención. Quiero decir, no creo que sea ahora mismo un sector en el que podamos debamos ahora mismo estar especialmente posicionados. No creo que tenga debilidad, para nada creo que sea este el caso, y no creo que sea un sector ahora mismo con dificultades, pero es verdad que los impulsos recientes, tanto por parte de IAG, quiero decir, la parte de IAG, y también con la parte de Ryanair, así como otras aerolíneas también dentro de la parte europea y también dentro de la parte asiática, hablamos de compañías que han sido muy han protagonizado en este caso impulsos muy, muy severos, muy elevados, muy grandes, generando una volatilidad muy importante de cara, sobre todo, a las últimas sesiones y, sobre todo, también de cara a las últimas semanas. Esto lo que hace es adentrar los precios de la compañía en niveles importantísimos de sobrecompra y, sobre todo, que vamos viendo cómo generan esa debilidad a corto plazo. Yo creo que a medio plazo son compañías que podríamos plantearnos el tener en cartera, pero en el caso de IAG, por ejemplo, yo no lo haría hasta que no viéramos que los precios recorten hacia el entorno del 1,88, 1,85 respectivamente. Estamos hablando de que actualmente cotizan en torno de 2,03, por lo tanto, le quedaría mucho margen de caída. ¿Esto quiere decir que la tendencia es negativa o es bajista? No, quiere decir que el momentum para mí no es el correcto. Si lo que quisiéramos es tener compañías o dentro de la parte de aerolínea de cara al medio o incluso al largo plazo, me parece razonable, me parece interesante para tener dentro de nuestro portfolio. Yo creo que en la parte del asset allocation, yo creo que la parte de aerolínea podría ser interesante para tener en cartera, pero como digo, el momentum a corto plazo no creo que sea actualmente el mejor. Yo creo que tanto en el caso de IAG como en el caso de Ryanair, como en el caso de muchas otras, creo que podrían protagonizar sesiones bajistas en las próximas sesiones o incluso en las próximas semanas, lo cual nos dejaría un precio de entrada muchísimo más interesante que en la realidad que tenemos actualmente y sobre todo con el escenario actual. Por lo tanto, yo creo que puede ser interesante tenerlas en cartera, pero el momento no creo que sea el recomendable.
PayPal, siguiente valor que vamos a analizar en Estados Unidos, es en el Nasdaq, el ticker sería P de Pamplona, Y de Yemen, P de Pamplona de nuevo y L de Lugo. Y ponemos sobre la mesa este valor por un correo que nos envía un oyente que nos dice cómo vería una entrada en la compañía ahora que podría estar apoyándose en la media de 200 sesiones y en la directriz alcista desde el 27 de octubre del 23. Se está planteando tomar posiciones en PayPal.
Es verdad que desde el punto de vista técnico, en general para medio plazo, la tendencia es claramente positiva. Es verdad que las debilidades que hemos visto sesiones atrás no nos bueno, sobre todo no las vemos ahora mismo, no creo que nos encontremos en una situación de debilidad para la compañía. Y yo creo que desde el punto de vista técnico, desde el lado del medio plazo, yo creo que es una compañía que tiene todavía mucho por decir y mucho por hacer. Es verdad que a corto plazo ha perdido niveles de referencia, como en torno de los $63 por acción, 63.5, y esto le puede generar cierta incertidumbre de cara a ese corto plazo. Quizás ver una bajada en los precios, apoyarse hacia el entorno de los 61, incluso $60 por acción. Pese a ello, yo creo que el hecho de que los máximos y los mínimos sean crecientes y el hecho de que vayamos viendo cómo sigue superando niveles de resistencia con suma facilidad y sobre todo con un incremento de volumen importante a medida que los precios superan los máximos anteriores, vamos viendo cómo tiene mucha capacidad para generar un aumento importante en la parte del volumen. Estoy totalmente de acuerdo en que se apoya perfectamente en medias de referencia importantes e incluso a indicadores como el caso del RSI que nos empiezan a marcar divergencias alcistas en los precios. A medida que los precios de PayPal han ido cayendo desde hace aproximadamente un mes, hemos visto cómo el RSI vuelve de nuevo a reincorporarse hacia zonas más crecientes. Por lo tanto, esa divergencia alcista y ese incremento de volumen en los impulsos nos hace entrever que hay interés por las subidas y que la tendencia sigue intacta, que es alcista. Por lo tanto, mientras no pierda niveles en torno a los 60 o $59 por acción, yo creo que PayPal sería una alternativa muy interesante tanto para el corto como para el medio plazo.
Vamos a mirar a la banca, en concreto a BBVA y Sabadell. Vamos quemando fases, etapas en ese proceso de OPA y lo último que tenemos sobre la mesa es que el BBVA ha presentado este mismo viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la solicitud de autorización de la OPA sobre el Sabadell que había anunciado hace un par de semanas. Este es uno de los pasos previos que necesita el banco para poder lanzar esa OPA. También requiere la autorización del Banco Central Europeo y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Así que, si le parece, aprovechamos esta excusa para mirar a BBVA por técnico y también al Banco Sabadell, que se resiste a esa operación.
Y es lógico, ¿no? Quiero decir, al final estamos hablando de una oferta pública de adquisición, esa OPA, y en este sentido hostil. Hostil me refiero en el lado de que Sabadell ya ha hecho referencia a que no está conforme ni con el precio ni tampoco con la operación en sí. Por lo tanto, veremos a ver cómo acaba este, no sé cómo decirlo, un culebrón en el que nos encontramos, que es verdad que no se ha ampliado mucho en el tiempo, pero ya sabemos que con el tema de la banca y con el tema de las entidades, sobre todo con la CNMV, nunca se sabe lo que puede pasar, quiere decir, esto se puede prolongar en el tiempo y ver si esa documentación finalmente va a más. En el caso de BBVA, una compañía lógicamente muy saneada, con muy buenos números por capitalización, por liquidez que tiene dentro del margen, una beta muy interesante, el PER que tiene sigue siendo muy razonable. Yo creo que es una compañía que podríamos tener en cartera de cara al corto, pero también sobre todo de cara al medio plazo. Yo creo que es una compañía en tendencia claramente alcista desde el punto de vista técnico, muy buena consolidación de precios hacia el en torno de los 9,50, y todo esto solapa y encaja perfectamente con la situación que hay desde el punto de vista y desde el lado fundamental. Una compañía que ese superávit que tiene, esa situación de fortaleza que, como digo, sigue generando de cara al medio plazo, le hace poder generar también muy buenos números de cara al medio plazo y el poder adquirir otro tipo de compañías, como es el caso de Sabadell, que, como vemos, supera niveles fuertes. Es verdad que ese interés por parte de BBVA ayuda mucho a que el inversor pueda destinar o pueda determinar, en este caso, el captar ciertas acciones de la compañía para tenerlas en su portfolio, para tenerlas en esa cartera, con vistas, como digo, a un medio plazo en el cual la banca pueda tener cierto protagonismo. Creo que tanto a corto como a medio plazo es una compañía que puede seguir generando buenos números. Veremos a ver qué ocurre finalmente con la CNMV si aprueba, como digo, esa oferta pública de adquisición, en este caso hostil, y veremos a ver. Pero, como digo, para medio, para corto plazo, ambas, tanto BBVA como Banco Sabadell, yo creo que son apuestas, no me gusta la palabra apostar, pero yo creo que son alternativas sumamente interesantes.
Venga, vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista, por un lado, ¿qué haría con Vidrala compradas a 91? hace ya varios meses y bueno, ya supone un porcentaje bastante alto de la cartera, así que si no no sé si deshacer posición y o deshacer por lo menos parte de la posición. Y en segundo lugar quería preguntar por Starbucks, si la considera buen momento para entrar después de las bajadas. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Bueno, pues vamos primero con la que tiene en cartera y con la que nosotros tenemos más cerca, que es Vidrala, y nos daba el precio de 91 euros. Juan Enrique,
me uno a las felicitaciones, por cierto, muchas felicidades por el pedazo de programa que hacéis. En el caso de Vidrala, yo creo que es una compañía que siempre digo lo mismo, cuando un valor está en subida, cuando un valor está en tendencia y sigue en tendencia alcista, parece como que nos da cierto miedo, Rocío. No sé si estás de acuerdo en el sentido de que vemos cómo el inversor en general, el accionista, ve que, oye, va subiendo, está en tendencia alcista, pero me da cierto pánico porque la considero cara. Esto es un error muy común, considerar una empresa cara o barata con respecto a lo que haya hecho anteriormente. Una empresa está cara o está barata con respecto a mañana, nunca con respecto a ayer. Es decir, si hoy una empresa cotiza en 110, como es el caso de Vidrala, pero por cotización valor real, quiero decir, por la parte del value investing y por la parte fundamental, el descuento por comparativo nos da, y por la valoración por comparativos, nos da que Vidrala debería cotizar por encima de 120, incluso de 125, quiere decir que Vidrala está barata. Por lo tanto, jamás me plantearía el deshacer una posición en una compañía que por comparativos está barata desde el punto de vista fundamental y que por técnico sigue en tendencia alcista, superando niveles de máximos anteriores, teniendo una clara consecución de máximos y mínimos crecientes, y por lo tanto, yo no creo que esto nos haga pensar en este sentido, ¿no? En una evolución negativa por parte de Vidrala. Ya digo, como por fundamental como por técnico, es una compañía muy interesante, no me decantaría para nada en ningún momento deshacer posiciones, ya que por fundamental sigue estando muy bien y que por técnico sigue con mucho recorrido. Por lo tanto, yo personalmente mantendría. En el caso de Starbucks, la evolución sigue siendo claramente negativa, pierde niveles con muchísima facilidad, tanto en el entorno de los $100 como en el entorno de los 90 y recientemente los $80 por acción. Veíamos cómo intentaba hacer un ataque de forma bajista hacia esos $75 por acción sin conseguirlo, lo cual puede generar cierto punto de inflexión, pero personalmente, mientras no veamos una superación con fuerza, con volumen, de los $80 o incluso de los $85 por acción, personalmente no me decantaría por estar en una compañía como Starbucks, que ahora mismo puede seguir sufriendo mucho por el sector al que pertenece y que Estados Unidos va a sufrir mucho, sobre todo también en la parte de comercio.
Bueno, vamos a ir con otros dos valores en el mercado estadounidense, lo mismo que Starbucks. Costco es el siguiente título que vamos a analizar. El ticker es COST. Nos pregunta Francisco, que nos envía un correo por esta compañía, nos dice que tiene una posición ya tomada en 734 y pide pues niveles de soporte y resistencias para este valor. Y luego hay otra compañía también en el mercado estadounidense que se la está planteando, pero en este caso para entrar, para tomar posiciones, sería McDonald's. Lo primero, si le parece, vamos con la que ya tiene, que es Costco, para ver qué tal está. En 734, ese nivel en el que ha entrado en este valor. Juan Enrique.
A nivel de deshacer posiciones, solo me decantaría por deshacer posiciones si viéramos que desde un lado muy agresivo perdiera los $700 por acción. Actualmente cotiza en el entorno de los 814, lo cual quiere decir que este inversor le está sacando rendimiento, le está sacando bastante rentabilidad a la inversión. Vemos cómo ha superado los máximos anteriores con muy buenos tramos. Supera con fuerza, consolida con un volumen bajista y vuelve de nuevo a tirar otra vez para arriba con buen impulso y también con buen acompañamiento por parte del volumen. Por lo tanto, no me decantaría por deshacer posiciones mientras que no pierda los 785 en el corto plazo. Volvemos otra vez a lo mismo que hablábamos antes con el ejemplo de Vidrala, una compañía que por fundamentales sigue teniendo buenos números y que por técnicos sigue superando niveles de máximos anteriores y en clara tendencia alcista, tanto en el medio como en el largo plazo, supera niveles máximos y mínimos crecientes, no hay indicios de cambio de tendencia, y en el corto plazo vemos cómo supera niveles de máximos anteriores y con incremento de volumen. ¿Qué más queremos? Quiero decir, desde el punto de vista técnico, nada nos induce a pensar que haya un posible cambio de tendencia. Por lo tanto, ahora mismo ni por técnico ni por fundamental me decantaría por deshacer posiciones de la entidad. En el caso de McDonald's, la situación no es fácil. ¿Y por qué digo no es fácil? No nos encontramos en una o ante una compañía, en este caso, que genere o que pueda de alguna forma generar dudas, sobre todo desde el punto de vista fundamental. Es verdad que hablamos de una compañía relativamente saneada, es verdad que hablamos de una compañía con muchísima competencia y también desde el punto de vista fundamental que pertenece a un sector que, como os he dicho antes y hemos comentado antes en el caso de Starbucks, con muchas dificultades de cara a corto y sobre todo a medio plazo. Vamos viendo cómo la situación de Estados Unidos pasa ahora mismo por reinvertir y por incrementar mucho en la parte tecnológica en detrimento, en este caso, de la parte de consumo, de la parte de comercio. Tenemos que tener en cuenta que, pese a que el consumo vaya mal, no puede ir fatal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dos terceras partes del PIB estadounidense siguen representadas por el consumo y, lógicamente, es una piedra angular, es como una columna vertebral de la economía estadounidense que, aún así, le puede seguir generando buenos ratios, buenos rendimientos. Pero, en el caso de McDonald's, al igual que ocurría anteriormente en el caso de Starbucks, no hablamos de una compañía con fundamentos, no hablamos de una compañía que tenga, en este caso, un descuento por comparativos que sea razonable o que sea interesante. Y yo creo que mientras no supere el entorno de los 275 dólares por acción, personalmente no me decantaría por estar en ella porque no nos marcaría, en este caso, una tendencia alcista. Por lo tanto, ni por fundamentales, ni por el sector al que pertenece, ni por técnico, me decantaría ahora mismo por entrar en McDonald's.
En este último minuto, Juan Enrique, ¿algún valor al que le esté siguiendo la pista especialmente últimamente, que le esté gustando bien para incorporarse o que tenga en cartera, pero le siga viendo bastante más potencial? ¿Algún nombre?
ACS es uno de ellos. Personalmente tengo en cartera, yo creo que es una compañía brutal, hemos hablado de ella, pero yo creo que por fundamental es una compañía que sigue teniendo un potencial muy, muy fuerte. Y quedándonos también en la parte española, yo creo que la parte bancaria va a seguir teniendo mucho protagonismo positivo, al menos de aquí a las próximas semanas. No creo que nos tengamos en este caso que preocupar, al menos, repito, para el corto plazo. Por lo tanto, quedándonos en la parte nacional, yo creo que tanto BBV, hemos hablado de ella, Bankinter es una compañía me gusta mucho, también Sabadell, sobre todo por el interés por parte de BBVA, pero ACS es una de las compañías que personalmente más me gustan ahora mismo.
Pues con ello nos quedamos. Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de Active Trades. Gracias, como siempre, y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Felicidades por el programa. Hasta luego.
Pues ponemos con esto el broche final a esta edición de Viernes de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que siempre les agradecemos que nos acompañen, que estén al otro lado desde las 4 de la tarde. Gracias también a todo el equipo del programa. El próximo lunes les esperamos aquí en Capital Radio a partir de esa hora, a partir de las 4. Buen fin de semana. Gracias. Muy buenas tardes.